Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE, estar informado.
Apenas nos queda media hora para terminar y apagar esta linterna del viernes 24 de agosto, acompañada hoy de Juan Fernández Miranda, Ángel Collado, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas, con quien vamos a leer los periódicos enseguida. Javier, sí que ha salido a la cocina, ya los tienes.
Sí, poco a poco van llegando.
Perfecto, pues entonces, antes de todo ello, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues venimos contando que el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley con el que pretende llevar a cabo la exhumación de los restos de Franco. Pretende ejecutarla antes de final de año. La oposición ha criticado el gesto del gobierno y hablan de decretazo. En esta linterna, el diputado popular y presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso, Francisco Martínez, nos decía que todo se debe a la debilidad del Ejecutivo de Sánchez.
La situación de debilidad parlamentaria es extrema y entonces pues nos encontramos con algo tan imposible de justificar como que 42, casi 43 años después de la muerte de Franco, resulta que es de extraordinaria y urgente necesidad la exhumación de los restos del dictador, ¿no? Yo creo que es que no hay nadie que se vaya a creer eso. Estamos todavía pendientes de leer la exposición de motivos, ¿no?, donde se justifique esa extraordinaria y urgente necesidad, pero en fin, suena bastante poco serio.
Vamos hacia un día en el que seguro Pedro Sánchez va a hablar de este asunto con sus ministros en Toledo y también de muchos otros. Se reúne con ellos para abordar los principales problemas de España en la localidad de Quintos de Mora, en una finca propiedad del Estado y que ha visto pasar por allí a varios presidentes. COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas.
Enclavada en los montes de Toledo, la finca de Quintos de Mora abarca una superficie de más de 6.800 hectáreas y pertenece al municipio toledano de Los Llévenes. Propiedad del Estado desde 1942, ha sido el lugar elegido por algunos presidentes para recibir las visitas de otros mandatarios, como hizo José María Aznar con George Bush en 2001. Precisamente la consejera de Seguridad Nacional de Bush por aquel entonces, Condoleezza Rice, bautizó al lugar como el Rancho de Aznar, en una anécdota que dio mayor popularidad al recinto. Tanto Aznar como luego Rodríguez Zapatero usaron la finca no solo para alojar a sus huéspedes internacionales, sino también para disfrutar ellos de unos días de descanso. Recordemos que también fue en este enclave donde Aznar preparó con Mariano Rajoy en 2003 los cambios en el gobierno y el PP tras elegirle como su sucesor en el partido.
Vamos hacia un día en el que el Papa Francisco emprende viaje a Dublín, donde se está celebrando el Encuentro Mundial de las Familias. Estará allí algo menos de dos días, pero cargados de actos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tal como acostumbra antes de cada viaje, el Papa se ha acercado esta tarde para despedirse de la Virgen en la Iglesia Romana de Santa María la Mayor. Por delante, una visita en la que tan solo estará 36 horas en suelo irlandés, con el objetivo de subrayar la alegría de las familias en todo el mundo. Lo hará con la exhortación Amoris Laetitia bajo el brazo, un documento sobre el que reflexionará en las 6 intervenciones que realizará durante el viaje. Es muy probable que se refiera abiertamente a los casos de abusos cometidos en Irlanda y en otros países del mundo. Las familias serán protagonistas de los dos actos principales del encuentro, pero Francisco también visitará un centro de acogida para personas sin hogar y volará hasta el santuario de Enoch, símbolo de unión entre el norte y el sur de Irlanda.
El Papa Francisco precisamente se pronunció en su día a favor de los rohingyas en su viaje a Myanmar. Se reunió con ellos y vamos hacia un 25 de agosto en el que se cumple un año del éxodo masivo que esta etnia tuvo que emprender ante los ataques del ejército birmano, Marilo Pardo.
Las fuerzas de seguridad del país comenzaron una cruel ola de violencia contra ellos. Destruían sus casas y han sido víctimas de persecuciones y asesinatos. En tan solo 12 meses, más de 700.000 rohingyas han salido de Myanmar hacia Bangladesh huyendo del conflicto. El destino de los rohingyas después de un año del éxodo masivo sigue siendo incierto. María Simón es coordinadora de emergencias en Bangladesh de Médicos Sin Fronteras.
Los rohingyas no son reconocidos
como ciudadanos en Myanmar, pero tampoco son reconocidos como refugiados en Bangladesh, ¿no? Entonces ahora mismo están en un limbo legal donde no son reconocidos ni en un lado ni dentro de la frontera.
La situación en los campos de Bangladesh es muy precaria, pero tampoco pueden volver a Myanmar. Hace 9 meses el Papa Francisco viajó a Myanmar y pidió respeto a los derechos de las minorías.
Y termina un día en el que hemos conocido que los abogados que asistieron a los inmigrantes ayer devueltos a Marruecos tras saltar la valla de Ceuta van a presentar un recurso por esta devolución. España expulsó a estas más de 100 personas acogiéndose a un tratado bilateral con Marruecos que data de 1992.
Isabel Val Riveras es decana del Colegio de Abogados de Ceuta. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué un recurso de alzada?
Bueno, el recurso de alzada es el recurso normal ordinario que se utiliza en este tipo de procedimientos cuando el extranjero manifiesta que su deseo es no ser devuelto o expulsado y como la resolución de devolución no agota la vía administrativa, pues lógicamente hay que presentar un recurso de alzada antes de interponer un recurso contencioso administrativo.
El gobierno dice, lo hemos escuchado a la vicepresidenta del gobierno, a la señora Calvo, que ha asistido legalmente a esos inmigrantes uno por uno. ¿Ha sido así?
Turno especial de asistencia, porque bueno, pues porque normalmente nosotros en el Colegio de Abogados para turno de extranjería normal, diario, tenemos dos letras asignados. En este caso, como se nos avisó que se iban a tramitar unos 116 expedientes de devolución, bueno, pues se puso un turno extraordinario de 12 letrados y evidentemente se adjudicó para la asistencia pues unos 10 letrados por abogado para que se pudiera hacer la asistencia con cierta normalidad, claro, si no era imposible.
¿Y ha sido una asistencia correcta o demasiado escasa?
Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta el tiempo, tampoco ha sido una asistencia muy larga. Lo que lo que me han notificado los letrados que estaban asignados en el turno es que, bueno, se les notificó la incoación del expediente de devolución, indicó que iban a ser devueltos, se les notificó la resolución y normalmente la entrevista con el letrado es breve, ¿no? Se comprueba de que se trate de personas que no han pedido o han solicitado asilo. Parece ser que ninguno solicitó asilo, que no se tratarán de menores. De hecho, se detectó al parecer por parte de la policía que había dos menores que fueron remitidos al área de menores de la ciudad. Se tratarán de mujeres embarazadas o personas enfermas que no pudieran ser en ese momento ser devueltos. Y bueno, se llevó el trámite normal de entrevista. Lo que sí fue extraordinario o anormal o se salió fuera de lo normal fue que la devolución se hiciera de forma casi inmediata luego a Marruecos, ¿no? A las pocas horas. Porque normalmente el tratado aquí en Ceuta no se ha aplicado nunca. Y menos en entrada masiva. Normalmente, en este caso, nosotros el extranjero, como se suele quedar en Ceuta, aunque se le haya hecho el expediente de devolución o expulsión, pues luego normalmente tiene contacto con su abogado, puede seguir el curso del proceso. Es decir, que es que ha sido una situación un poco tan diferente a como es normalmente, que es lo que nos ha sorprendido un poco a todos, ¿no?
Y en esa situación diferente, ¿podríamos estar hablando de algún tipo de irregularidad al aplicar ese convenio del 92?
Vamos, yo no te podría ahora mismo hablar de irregularidad porque no, vamos, es la primera vez que veo aplicar el convenio en esta situación, ¿no? De todas formas, los abogados que están llevando a cabo la asistencia, aparte de la interposición de recursos de alzada, me consta que se están reuniendo y están viendo, examinando si se han cumplido los requisitos exactamente del convenio, del tratado, si se han hecho las cosas bien y si que sobre todo si nos han vulnerado algún derecho fundamental, en cuyo caso pues me imagino que se entablarían las acciones pertinentes, ¿no?
Isabel Val Riveras, decana del Colegio de Abogados de Ceuta, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y muy buenas noches.
Bueno, gracias por llamarme.
Buenas noches.
Buenas noches.
Irina Montero, ¿qué es lo que están contando los linternautas?
Mamen, los linternautas responden a la pregunta que hemos formulado. Si creen que reactivar el pacto firmado con Marruecos en 1992 es un cambio en la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. En Twitter, Chema comenta que los del PSOE no han cambiado nada, solo mueven las velas a donde sopla el viento. Joaquina dice que este gobierno va dando palos de ciegos y se lamenta de que nos va a llevar al desastre. En Facebook, Alberto expresa que de nada sirve devolver más de 100 migrantes si el efecto llamada convoca a miles que vienen de forma ilegal y violenta. Y Ángel manifiesta que este no será el único cambio que hará Sánchez en su forma de gobierno. Añade que solo hay que darle tiempo al tiempo.
Bueno, ya lo habéis escuchado, la situación no es que sea quizá irregular lo que ha pasado en Ceuta con esa devolución o con esa aplicación del gobierno, pero a la decana sí que le ha sorprendido y dice que por lo menos es anormal, que ella no lo había presenciado nunca.
Claro, nos acaba de decir el exsecretario de Estado de Seguridad que sí, que ha habido, y él sabrá porque estaba allí.
No, pero
quizá no se le da
la al fin y al cabo la decana, la gente que trabaja con ella, sí, son los que han estado.
Es que lo que viene a decir es que cuando se ha aplicado no ha sido en casos de saltos masivos, y segundo, incluso notificado el expediente de expulsión. Durante el trámite se sigue quedando en Ceuta, uh-huh, el inmigrante, y acaba de decir la decana que efectivamente pues puede hacer un seguimiento de su proceso, puede volver a hablar con el abogado, etcétera, etcétera, hasta que pasado un tiempo se tramita esa expulsión, ¿no? Porque al final eso está sometido a distintos recursos. Objetivamente, que haya sido una expulsión inmediata, Antes Francisco Martínez hablaba, dice, bueno, es que las expulsiones en caliente no existen como tales.
En frontera,
lo que existe es el rechazo en frontera, que es otra figura jurídica. En este caso, lo que sí se ha producido por primera vez, que es lo que nos dice la decana, es que en un caso así, de repente 116 personas en el plazo de 24-48 horas han sido devueltas a Marruecos.
24 uh-huh horas, en camiones de 20 en 20.
Sí, uh-huh, sí.
Uh-huh. Así, y claro, eso es lo extraño, lo novedoso y lo contradictorio respecto a todo lo que había planteado
anteriormente,
hace un mes, claro, exactamente un mes, en la política del gobierno de Pedro Sánchez.
Uh-huh. Lo que ocurre es que era para el gobierno urgente, eso sí que era urgente adoptar una medida por varias razones. Una, por la violencia que habían utilizado los asaltantes, calviva, ácido, los excrementos, etcétera, etcétera, con 7 guardias civiles heridos, pero sobre todo las imágenes que contábamos anoche en el repaso de prensa, que uh-huh traían todos los periódicos y lo hemos visto en las televisiones y en todos los digitales, de esos subsaharianos celebrando como si hubieran ganado la Champions, ¿no? El haber podido saltar la verja, y lo celebraban y de una manera absolutamente exultante. Esas imágenes, además manipuladas por las mafias, pero esas imágenes en los países subsaharianos es un efecto llamada impresionante, con lo cual no solo al gobierno de España, también al de Marruecos, que sufre en su territorio y con problemas también entre su población la presión migratoria, era urgente dar una respuesta contundente y sobre todo rápida a ese salto de la valla. Recordemos que España pidió el día 26 la aplicación de ese acuerdo cuando se produjo el otro salto. Lo que ocurre es que, bueno, ahí el convenio lo que dice, que hay que garantizar los derechos, que hay que identificar a estas personas, que hay que ver qué información, de dónde vienen, qué es lo que han hecho, etcétera, etcétera. Y, hombre, mucha prisa se han dado, y yo creo que en ese sentido,
¿quiénes piden asilo, quiénes no lo piden, quién es menor, quién tiene derecho?
Los dos
menores se han quedado.
¿Quién tiene derecho a una asistencia sanitaria? Precisamente por las condiciones tan penosas y lamentables en las que llegan muchos de ellos.
Pero bueno, que estar en la oposición y estar recién llegado al gobierno no tiene nada que ver cuando la cruda realidad te pone los pies en el suelo y tienes que tomar decisiones, y las decisiones pues son, pues oye, como las tomaba el Partido Popular o las tomaba
las concertinas que puso Rubalcaba, claro, que ya también se les ha olvidado.
Es que conviene venir aprendido al gobierno, ¿no? Porque esto de tener que estar rectificando a marchas forzadas...
Pues hay mucho buenismo, porque el tema de las concertinas... Hombre, a nadie nos gusta que alguien se pueda cortar de esa manera, además. Pero oiga, si usted no pone ningún tipo de disuasión para que esas personas salten la valla y estén entrando irregularmente en España, entonces esto es un coladero que no puede ser, que no se puede consentir.
Hacemos una pausa y leemos los periódicos.
La linterna. COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.676, serie 65.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
COPE. Estar informado.
Pasan de las 11 de la noche y estamos a punto de apagar ya esta linterna del 24 de agosto de este viernes. Y Javier, venga, ahora sí, vamos a leer la prensa.
Y vamos a empezar con un tema realmente trascendente y relevante para todos los españoles. La portada del diario ABC con una fotografía del juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el Supremo contra los golpistas del 1 de octubre, dice en su titular: los jueces claman contra la, comillas, aberrante indefensión de Llarena. Miembros del Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Mayoritaria de la Magistratura alertan de que la decisión del Gobierno de dejar indefenso al juez del 1 de octubre ante las tretas de Puigdemont atenta contra la soberanía jurisdiccional española. Es la portada de mañana del diario ABC. Y este tema también va, por ejemplo, en la portada del diario El Mundo. La abogacía del Estado conminó a Justicia a que defendiera al juez Llarena. La Razón también va por esa vía. La abogacía del Estado pidió al Gobierno contratar un letrado para Llarena. Jueces del Supremo lamentan que Justicia, que el Ministerio de Justicia, lo deje, comillas, vendido. Son los dos periódicos que tratan. El País no trata el tema del juez Llarena en su portada, tampoco La Vanguardia y tampoco el periódico, que ya se van, pues a lo que estábamos comentando, ¿no? Uh-huh. Al monotema de
estos días y de los que nos quedan.
Yo creo que ahí quizá poco a poco debamos ir bajando el pistón de esta propaganda. Pero vamos, la 2 de ABC: Sánchez da 15 días a la familia de Franco para ocuparse de sus restos. Los juristas creen que el decreto da luz verde a futuras exhumaciones. Su enterrador, comillas, los restos están en muy buen estado por los escasos cambios de temperatura. El diario El País, su noticia principal: los restos de Franco saldrán del Valle de los Caídos 43 años después.
Ha hecho referencia también la vicepresidenta a las administraciones autonómicas y municipales, ¿no? Porque hay que contar con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Claro, también.
Bueno, y donde lo quieran llevar también tendrán que contar con la administración que allí le toque, porque claro, si es un cementerio, bueno, estoy especulando, no tengo ni idea, o al Instituto de Medicina Legal, no sé qué pensarán hacer con el cadáver, tendrán que contar con más gente, así que esto, por eso Zapatero se lo guardó en el cajón, si es que las famosas condiciones de los expertos, primero, claro, acuerdo con la familia y con la iglesia, como es lógico,
tal cual.
Está ahí. Y bueno, pues como eso, parece ser que en eso no han dedicado ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, es decir, no han hecho nada, uh-huh, porque van a la propaganda, pues por eso se han metido en el lío que se han metido.
Mañana llevamos en el ABC una entrevista con uno de los miembros del servicio funerario del Ayuntamiento de Madrid, que en el año 75 introdujo el féretro en la sepultura, en el, uh-huh, Valle de los Caídos, y contaba, bueno, muchas cosas muy interesantes, pero entre otras decía que el cuerpo va a estar en un estado excelente.
Sí, eso es lo primero, que he comentado, ¿no?
Por la temperatura del lugar, que es muy, varía muy poco en invierno, en verano, en el medio del
sí, que se mantiene fresco,
de cuelga muros,
claro.
Y segundo, por el tipo de
embalsamamiento
que le hicieron, que es, sí, bueno, que era un, en fin, que
estaba bien,
que iba a aguantar 40 años. Uh-huh. O sea que cuidado a la imagen cuando se abra el féretro, llegado el momento.
El periódico carga un poco las tintas en su titular: dignidad histórica. Orden para exhumar a Franco a final del año. Y además hay una foto del dictador, pequeñita, pero hay una foto del dictador. El Ejecutivo da 15 días a la familia del dictador antes de iniciar el proceso y se hará cargo del cuerpo si ésta rehúsa. El gobierno justifica la urgencia del decreto ley porque el tirano no puede tener una tumba de Estado. El diario La Vanguardia, bueno, el diario, la principal noticia es que las estancias en hoteles en Cataluña caen el 6,5%, y la segunda noticia, el proceso para exhumar a Franco acabará antes de fin de año. El diario La Razón, Franco será exhumado antes de fin de año porque, comillas, vamos tarde, como ha dicho la vicepresidenta del gobierno. El gobierno argumenta la urgencia en que para la sociedad es inaplazable. El Ejecutivo dará a la familia 15 días para que decida el destino de los restos, o lo hará la Moncloa. Y La Razón lleva una entrevista con Francis Franco, nieto del general Franco. Comillas, nos haremos cargo de nuestro abuelo y no contemplamos el pardo por seguridad. Afirma que, comillas, gastar dinero en contra de un gobierno es perder el tiempo. Y el diario El Mundo, también va con este tema. El gobierno da un ultimátum a la familia de Franco para decidir dónde lo entierran. Pero la noticia principal del diario El Mundo, que es también, como hemos comentado en la tertulia, una noticia trascendente, Sánchez se salta los plazos y retrasa sin fecha el presupuesto. Inicia un trámite de varios meses para reformar la ley de estabilidad presupuestaria y regatear la mayoría del PP en el Senado, dice la portada del Mundo. Además, el periódico dice, incumple la obligación de presentar ya la senda del déficit.
Vosotros que os conocéis bien la actividad parlamentaria, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando en esa tramitación?
Bueno, ellos han hablado de un procedimiento exprés, pero bueno, no está en su
única,
mano.
¿No?
Sí, pero no está en su mano. Es decir, luego tendrá que haber un periodo de enmiendas. Lo que no querían contar hoy es que han tirado la toalla. Es decir, si renuncian a presentar un proyecto de presupuestos, no ya antes del 30 de septiembre. El 30 de septiembre y el 30 de octubre. No van a poder encauzar, porque recordemos que esto luego hay que llevarlo al Senado. O sea, que no, aquí no se ha acabado todavía la sobriedad de las cámaras y las cámaras siguen funcionando. Quizá hemos caído todos en creernos la interpretación de Podemos. Yo hasta anoche mismo no me podía creer que el gobierno, por la vía de un decreto ley, fuera a reformar una ley orgánica. Era una aberración jurídica que no cabía. Me parece que ha habido cierto debate dentro del propio Partido Socialista y no han querido meterse en el lío y ya han recurrido a la vía ordinaria. Si quieren cambiar la ley de estabilidad presupuestaria, por supuesto que están legitimados para hacerlo, pero tienen que haberlo por la vía ordinaria. Y eso en cualquier caso va a durar menos de 3 meses. Y eso aboca a un mes de diciembre y bueno, y luego a partir de ahí con el techo de gasto, que es lo que quieren saltarse vía del Senado, cabe un recurso, por supuesto, al Tribunal Constitucional, pero ya estamos en el año que viene. Por supuesto que el 1 de enero, se prorrogarán y seguirán estos presupuestos.
Y negociar las partidas, porque estamos hablando que
claro.
Podemos le va
y luego
valer
tendrán que cobrar.
Trámite, ya Podemos no le va a valer con el trámite, pero hay que empezar a poner la hucha, es decir, y poner
y
la caja.
El PDCAT pedirá y el PNV pedirá y todo el mundo pedirá. Exactamente.
De todas formas, no quería dejar pasar, de verdad, hoy por la portada nuestra de ABC, ¿no? Es que me parece realmente grave. Yo sé que no se puede competir con Fran hoy, pero desde luego
por eso yo he empezado con la portada
con la
Fuella
Arena. Esto de que la abogacía del Estado, magistrados del Supremo, vocales del Poder Judicial, fiscales, es decir, no es una cuestión corporativa, es una cuestión de justicia. Es decir, es inexplicable que el gobierno renuncie a una defensa de un juez al que ha citado un juez de Bruselas para el próximo día 4 de septiembre. Me parece de verdad aberrante que no se quiera pringar el gobierno en la defensa del Estado.
Las facturas de Torra y Puigdemont.
Avanza,
claro,
Javier, que nos queda apenas un minuto.
8 votos.
Otros temas de la 2 de ABC. La nueva cúpula de Televisión Española purga a más de 12 jefes de informativo en apenas 2 días. Los inversores extranjeros y el Banco Central Europeo poseen ya casi el 70% de la deuda pública española. Trump ofrece ayuda financiera a Italia para ahondar la división en la Unión Europea, dice la 2 de ABC. Y hablando de Trump, La Vanguardia informa. El contable de Trump coopera con la justicia. Y en el diario El Mundo, un enviado especial de este periódico a la frontera entre Venezuela y Brasil. El Mundo, testigo del éxodo de los venezolanos, comillas, al menos aquí podemos comer todos los días. Cientos de personas cruzan la frontera con Brasil a diario. Y en La Razón, terminamos, el efecto llamada de España atrae a 50.000 africanos desde Níger. Salvini tras la expulsión en Ceuta, si lo hago yo, soy un racista.
Pues vamos a poner el punto y final a la interna de este viernes 24 de agosto y me van a permitir unos segundos, apenas un par de minutos, para dar las gracias no solo a las cuatro personas que tengo hoy aquí en el estudio, a Juan Fernández Miranda, que gracias.
Muchísimas gracias,
Mabel. Un día más, una noche más. Ángel Collado, muchísimas gracias
a ti,
por acompañarnos
noches.
Durante todo este tiempo. A Manuel Marín, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a la linterna, a todo el equipo, a ti, Mamen, y mucha suerte en la nueva etapa.
Muchas gracias. Javier Fernández Arribas, gracias por estar aquí a mi vera.
Encantado.
Durante todo este mes.
Encantado y agradecido,
y
por
haber,
supuesto.
Y haber sido un compañero estupendo. También quiero darle las gracias a todos los compañeros que han formado parte de la linterna en algún momento, a esta gran familia, que solo se consigue cuando cada uno da lo mejor de sí mismo, y por supuesto tengo que empezar por Juan Pablo Colmenarejo y por Marta Ruiz, a la que van a poder seguir escuchando a partir del lunes aquí en el mediodía de la cadena COPE, y siguiendo pues con los grandes artífices de este programa. Lo han coordinado a la perfección Alicia García y Javier Fernández Mardomingo, en la producción matinal siempre con Cristina Platero ahí al quite y Julio Martínez, y sobrevolándolo todo siempre Belén Montes y Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. Hemos aprendido mucha economía, muchísima, con Joaquín Bizmanos, y de museos, exposiciones y de conciertos. Al cine nos ha acompañado también Ramón García Pellegrín y un grupo de jóvenes promesas como Javier García, Andrea Carrasco, Pablo, Nacho, Irina y Monte. Y un pedacito también para ti, para Adrián Gil y su saber estar y hacer en cualquier sitio y en cualquier momento. A los mandos de la nave, como siempre, controlando todos y cada uno de los botones, Antonio Mora. Y ya saben ustedes que el lunes la linterna vuelve a encenderse, lo hará con Ángel Espósito al frente. Hasta entonces, disfruten del fin de semana.